Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da, como siempre, mucho gusto saludarlos, que nos están escuchando. Y en esta ocasión me da mucho gusto también poder tener en este espacio a Gerardo Sánchez. Él es economista y tiene una maestría en tecnologías de información. Y pues primero le quiero dar la bienvenida y ahorita más o menos iremos dando cuenta de qué vamos a hablar. Pero primero, gracias, Gerardo. Bienvenido.
Gracias, Paulina. Gracias por la invitación y poder estar aquí con tu audiencia.
Oye, Gerardo, pues justo la invitación hacia contigo surge porque es un tema que va relacionado con los dos ámbitos, economía y tecnología. Y creo que el perfil que tú tienes nos queda perfecto para entender ambos temas relacionados con un concepto que hoy, pues yo creo que ya no necesariamente es nuevo, pero que hoy cobra más fuerza. Y me refiero al tema de la inteligencia artificial. Este tema que a muchos hasta puede ser de temor por lo que puede significar en sus avances y sus alcances, pero creo que primero vale la pena entender o definir qué es inteligencia artificial, ¿no?
Claro, por supuesto. Mira, el término así particularmente de inteligencia artificial, creo que para entenderlo y poderlo explicar de mejor manera, pues hay que irnos al origen, ¿no? Pues ¿qué es inteligencia? Llamamos inteligencia a todos esos procesos, que todas esas tomas de decisiones que hacemos día a día conforme vamos aprendiendo a realizar nuevas actividades, empezamos a ver sobre, a identificar patrones y aprendemos, ¿no?, a realizar estas nuevas actividades. En este sentido, inteligencia artificial es llevar precisamente esa práctica humana que tenemos de lo que llamamos inteligencia hacia una computadora, hacia un algoritmo. Esa parte usualmente se suele resolver con una lógica basada en la matemática. Tratamos de darle sentido o explicarlos con estas ecuaciones matemáticas para tratar de identificar, lo mismo que mencionaba, patrones, detectar algún tema de información, etcétera, ¿no? O sea, va en ese sentido el tema de la inteligencia.
Pero entonces, si este punto de el aprendizaje llevado a temas tecnológicos, ¿en qué momento se volvió algo tan de moda, por decirlo así? ¿O qué pasó que hoy el tema de inteligencia artificial está pues prácticamente en boca de todos?
Pues mira, pues para aclarar ese punto y como dato cultural, el tema de inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que ya tiene muchísimos años. Se migra a esta parte artificial por lo que comento de la parte de migrarlo hacia la computación, hacia las computadoras, hacia los equipos electrónicos, pero la lógica de inteligencia existe desde hace muchísimos años. De hecho, hay una película muy buena que quisiera recomendar, la de Enigma Machine, la máquina Enigma. La recomiendo muchísimo. Alan Turing, que es un matemático, que es quien crea una máquina donde él introduce estos algoritmos que ahorita les llamamos inteligencia en un ambiente físico, una computadora, dio pasos agigantados para poder resolver el tema de la Segunda Guerra Mundial, que fue durante la época donde él desarrolla esta parte, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo desde hace muchísimos años ya veníamos manejando el tema de inteligencia artificial en ese sentido. ¿Por qué toma más auge? Porque en la actualidad y con el desarrollo de las industrias, de los microcomponentes, de los componentes electrónicos, cada vez tenemos más potencia en poco espacio. Entonces, esa potencia nos permite hacer infinidad de procesos en muy poco tiempo. Y eso es lo que empezamos a llamar ahorita como esta parte de inteligencia. Por eso el auge. Pero ya se tenía el planteamiento, ya se habían desarrollado teoremas, algoritmos, modelos matemáticos que explicaban este funcionamiento desde hace muchísimos años.
Digamos, podríamos ponerlo en términos como más sencillos, que lo que se ha hecho últimamente es tratar como de democratizar o de de aterrizar el concepto al argot normal o algo que es más entendible, a decir un algoritmo, pues es más fácil decir, inteligencia artificial, ¿no?
Sí, claro.
O es más fácil quizá de comprender que decir, es un algoritmo que replica plano. Creo que entiendo entonces que un poco hacia allá va la migración, no tanto del concepto, o más bien de lo que significa en sí, sino del concepto y de hacerlo más familiar, ¿no?
Así es. Digo, también es un tema, hay que entender que es un término que ha evolucionado. Empezó como esta aplicación de modelos matemáticos, pero en la actualidad y con los avances tecnológicos, pues ha permitido integrar nuevas heurísticas, se le llama, que son como estas lógicas de pensamiento aterrizadas a un modelo computacional. Entonces, eso permite tener unos modelos muy potentes de análisis que abarcan espectros de lo que sea, del ámbito que sea, ¿no? Entonces, los modelos que tenemos actualmente, si bien ya son muy distintos a los que en introducción teníamos como inteligencia artificial, el fundamento, la base es la misma, ¿no? Pero con una mayor potencia. E insisto, creo que el auge nos los está dando el hecho de los microcomponentes. El celular que todos tenemos ahorita tiene el triple, el cuádruple o hasta 10 veces más potencia que toda la tecnología que se utilizó para lanzar el programa espacial, cuando se hizo el aterrizaje en la Luna, ¿no? Entonces, es una dimensión muy grande, una diferencia muy grande, claro, en ese sentido.
Bien, y ahorita tocabas justo un punto relacionado con lo que tiene que ver con el alcance. Y entonces, uno de esos alcances, sin duda alguna, es en materia económica. Creo que hoy mucho se ha hablado del tema del chat que replica pues prácticamente la inteligencia humana o busca y generar una conversación, y eso nos ha llevado mucho a tener este concepto en discusión en las últimas semanas, en los últimos meses. Pero yo puedo asegurar o podría pensar que evidentemente no es el único concepto que va ligado al tema económico, porque pues prácticamente vivimos o convivimos, como lo dices, con el celular que tiene pues esta lógica, digamos, de inteligencia artificial. Pero, ¿qué podemos esperar de un concepto como este, que más que ser concepto, pues es toda una tendencia global en el ámbito económico? Mucho se puede temer que si esto va a empezar a sustituir a las personas, que si va a generar una pérdida de empleos. ¿Tenemos que verlo como un enemigo,
Gerard? De hecho, ahorita mencionas una parte bastante importante con relación a esto. Cabe señalar que la inteligencia artificial, como muchas otras tecnologías que se están presentando actualmente, se están considerando como una nueva revolución, ¿no? Una nueva revolución industrial. ¿Qué ha pasado en las revoluciones industriales anteriores, ¿no? Todas marcaron un antes y un después. En ese sentido, pues sí, generó ciertos desempleos. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades, ciertos trabajos, ciertos oficios, inclusive desempeños que quedan obsoletos. Pero también esta misma revolución genera nuevos retos, nuevos trabajos, nuevos campos. Ahorita la tecnología, si bien, mencionando el chat GPT, que es el que comentabas hace un momento, si bien es una herramienta muy potente, todavía dista muchísimo de que pueda ser algo implementable en una empresa o un negocio. Se vislumbra que quizá para el 2050 pueda ya existir una empresa donde en el bufete o en el comité de la empresa exista por lo menos una inteligencia artificial que tome estas decisiones. Entonces, sí implica un cierto peligro en pérdidas de trabajo en ese sentido o desplazos de trabajo. Pero también abre todo este abanico de campo de acción, estas nuevas carreras, nuevas áreas de preparación, áreas de conocimiento, porque tenemos la tecnología, la estamos desarrollando, pero no la estamos explotando. O sea, hay muchísimo que se puede hacer con ello. Entonces, el impacto económico es gigantesco, es gigantesco. Ahorita solo estamos picando y seguiremos picando durante muchos años la punta del iceberg en ese sentido.
Y creo que tocas un punto muy importante en el sentido de poder contextualizar de lo que estamos hablando, y es el tema histórico con otras revoluciones. En efecto, en su momento, pues se vio como temor de lo que, por ejemplo, la revolución industrial pudo haber generado, pero hoy y años posteriores vimos los beneficios de tener máquinas que pues mejoraban más que automatizaron. Podríamos decir, mejoraban los procesos, eficientaban los procesos y poco a poco pues fueron el precedente para una época industrial o industrializada que vivimos años posteriores. Entonces, como bien dices, yo creo que estamos un tanto todavía lejos de terminar de explotar todo lo que pues esto nos puede aportar en el día a día, en la vida cotidiana. Y creo que eso me llevaría a una siguiente pregunta, que es, ¿cómo aprovechar o qué consejo podemos dar a la gente que nos escucha en torno a cómo aprovechar este boom tecnológico? No sé, desde el ámbito quizá educativo, hoy vemos tú y yo que tenemos esta colaboración en la vida diaria en materia laboral, pues vemos cómo la parte educativa se ha vuelto pues una necesidad y una carencia además para las empresas en materia de quienes sí desarrollan el ámbito tecnológico. Pero ¿qué podemos hacer en una sociedad hoy del 2023 en el que, digamos, más allá de ser los usuarios del teléfono celular que tiene todas estas facilidades, qué hacer para estar, pues no sé si preparados, pero inmiscuidos en esta era que no es que venga, o sea, nos alcanzó hoy, en eso estamos, pero probablemente muchos no estamos sabiéndolo aprovechar de la mejor manera, ¿no?
Sí, claro. Pues yo creo que el mejor consejo sería pues apostarle a la adopción y a entender estas tecnologías pues en tu negocio, en tu día a día, inclusive para programar tus actividades, para ser más productivo, incluso hasta para planificar un viaje. Creo que el irte familiarizando con estas tecnologías es la manera en que podemos irlas integrando e irles sacando provecho. En el ámbito empresarial, no tener miedo o no pensar que es algo inalcanzable, algo que necesitas una preparación muy avanzada para entender o para adoptar. Existen muchas empresas que te facilitan este proceso, que te ayudan a hacer implementaciones para que puedas agilizar tus servicios, puedas ofrecer servicios competitivos, ¿no? O sea, ya en la actualidad es casi impensable tener una empresa, un negocio donde no puedas mandar un WhatsApp para solicitar información, pedir servicios. Y lejos de eso, lejos de mandar un mensaje, que te respondan a la hora que mandes el mensaje, ¿no? Entonces, también entender que la inteligencia artificial está en todos lados, o la están implementando en todos lados y va a aplicar para muchísimas cosas, pero no es la única tecnología, ¿no? O sea, va a ir de la mano con otros temas de vanguardia, pues las nuevas redes de Internet, los nuevos paradigmas que hay en el ámbito tecnológico, ¿no? Pero en ese sentido es implementar estas tecnologías, ¿no? Perderle un poquito el miedo, entender que vamos para allá y entender que más que un beneficio para tu negocio, es una necesidad, ¿no? Porque si no la implementas, te vas a empezar a quedar rezagado y pues te va a ganar la competencia. ¿Por qué? Porque como en todo, tiene dos lados esta moneda, ¿no? La parte amable, digamos, la parte buena es, pues te mejora los procesos, te reduce costos, los agiliza tus procesos, tienes un mayor alcance de clientes. Ahorita ya es tan fácil poder vender productos a otros estados, otros países de manera internacional. Pero ahí viene el otro lado de la moneda, ¿no? De decir, bueno, pero es que mi competencia también es el resto del mundo.
Claro.
¿No? ¿Sí? Entonces, si yo no estoy a la vanguardia, si yo no estoy al día a día en este sentido, pues te va a comer el mercado, ¿no? Entonces, pues la invitación es, adopta, ¿no? Adopta estas tecnologías, implementalas poco a poco y entender que es algo que, si bien no es perfecto, es mejorable y que cada día se va a ir integrando más. Un ejemplo claro podría ser Tesla, ¿no? Lo que está haciendo con sus vehículos. La versión que tienes actualmente de Tesla dista mucho en los algoritmos que tiene en esta inteligencia al primer modelo de Tesla, y han pasado un par de años nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la implementación, ¿no?, de estas herramientas.
Oye, y en aras de poder poner un poco el panorama y también hacia el cierre de nuestra charla, pero desde la óptica, digamos, profesional o escolar, ¿tú recomendarías hacer esta reconversión de pues, una carrera tradicional hacia una carrera tecnológica? Yo lo veo, por ejemplo, digo, para quienes nos están escuchando, como lo presentaba al principio, Gerardo es economista, pero tiene una maestría en temas de tecnologías de información. Y yo veo cómo el campo de acción de Gerardo pues es total y absolutamente más amplio, más allá de un tema de lo que implica la ciencia social de las economías. Pero todos estamos llamados a hacer esta reconversión, todos tenemos que empezar a estudiar temas tecnológicos. ¿Tú cómo lo ves? ¿O solo son algunos que mejor desaparezcan las carreras tradicionales? ¿Tú qué ves desde esa óptica?
Sí, en ese sentido, yo invitaría a todos a animarse quizá a rascar un poquito, empezar a investigar y a leer sobre lo que implica todo este universo de las tecnologías. Como bien comentas, el brinco que yo di de esta ciencia social a esta ciencia exacta, digamos, pues me dio un panorama gigantesco, ¿no? Y pues yo les diría a todas las personas, todos, absolutamente todos, pueden hacer este proceso de reconversión. Entiendo que hay ciertos niveles donde pudieran considerarlo como algo difícil por el fundamento matemático que tiene y etcétera. Pero yo los invitaría a todos. ¿Por qué? Porque como mencionaba hace un momento, el campo de la tecnología en general aplica a todos los medios. O sea, es recordar que cada vez más vamos a tener algoritmos o lógicas o inteligencia artificial que nos va a ayudar en el área de la medicina para la toma de decisión. Y cada vez están buscando más perfiles que no solamente sean médicos, sino también entiendan esta parte tecnológica para aprender a usar estas nuevas herramientas. Cada vez hay más hospitales o centros de cirugía a distancia, donde el doctor está en un país y está practicando una cirugía a un paciente a corazón abierto en otro país, y todo lo está haciendo a través de una máquina donde al mismo doctor le aconsejan jugar videojuegos para acostumbrarse al uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que no es algo excluyente, o sea, que no se le debe de tener miedo porque quizá creas que no tienes una preparación matemática o física o química o en el ámbito que sea, que no esté relacionado. Todo está relacionado con la tecnología, todo va por allá. Entonces, cualquier campo, pues yo los invitaría, aunque sea a leer un poco, ¿no? Y yo creo que de ahí puede salir ese gusto.
Por lo menos documentarte, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque como dices, todos estamos relacionados y es quizá un poco como nos ocurrió como con las carreras de negocios, donde quizá un médico pues evidentemente no era su profesión central, pero necesitaba empezar a aprender de temas pues de administración, etcétera, porque la lógica del día a día, de la dinámica económica, pues ya hacía que también estuvieras involucrado en temas de administración o de negocios, ¿no? Y así muchas otras profesiones. Creo que algo así puede ocurrir o tiene que ocurrir con el tema tecnológico. Como dices, todos estamos inmiscuidos en el tema de alguna u otra manera y quizá no todos somos tan hábiles para los temas tecnológicos, matemáticos, etcétera, pero de alguna manera podemos involucrarnos y sacarle provecho también a ese conocimiento, ¿no?
Por supuesto. Sí, de hecho, por eso hacía la recomendación de la película de Código Enigma, porque tal cual, es un perfil de una persona que es matemático y tuvo que aprender. De hecho, él se le considera el padre de la informática precisamente por eso. Él tuvo que aprender a hacer conexiones de hardware, de componentes, para poder aterrizar su idea de tecnología, que eso después ayudó a resolver un tema bastante, bastante importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, fue esa transición de una rama completamente desconocida. Y así hay muchísimos casos de personas que ni siquiera están como en su medio o en su campo de acción, pero eso también aporta mucho. ¿Por qué? Porque es tu visión como médico utilizando tecnología, es tu visión como químico utilizando tecnología, ¿no?
Claro. Pues bueno, la verdad es que a mí el tema me parece bastante interesante y más pudiéndolo abordar bajo una óptica con alguien que justo ve las dos perspectivas, el tema económico y el tema tecnológico. Y pues bueno, antes de despedirnos, Gera, agradecerte tu tiempo y esta charla, que pudieras platicar con nosotros en Cuentos Clara.
Al contrario, gracias, Dipa, por la invitación y pues esperamos tener otra charla aquí.
Nosotros encantados, y además, pues bueno, ya está con recomendación de una muy buena película salimos, así que la invitación ahí está también para este fin de semana. Gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a nuestro equipo de 40 decibeles, a Adolfo, nuestro productor, y a todos ustedes que nos están escuchando como siempre cada semana en este episodio de Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras, nos escuchamos la próxima semana.